Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches.
That didn't sound like it was a good day.
Eso no sonó como que si tuviera un buen día.
Well, if it was a rough day,
bueno, si fue un día difícil, dése cuenta de que ya es la noche.
And also realize the Lord,
y también dése cuenta de que el Señor ha sido bueno con usted hoy, todo el día. Voy a pedirle que por favor vaya a el Salmo número 21, Salmo 21. Empezamos viendo este Salmo el miércoles pasado. Como les dije la semana pasada, me tomó la atención este Salmo y empecé a estudiarlo. Y fue mi deseo entenderlo mejor y estudiarlo y compartirlo con ustedes. Así que por eso es que todavía estamos en este Salmo, Salmo 21, y quiero que empecemos leyendo el verso 1 hasta el final del verso. Oh Señor, en tu fortaleza se alegra el Rey. ¿Y cuánto se regocijará en tu salvación? Tú le has dado el deseo de su corazón. No le has negado la petición de sus labios. Porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Ella te pidió y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Pues le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría. Porque el Rey confía en el Señor. Y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hallará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y el fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la faz de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco. Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Nuestro Padre en el cielo, estamos tan agradecidos de que te pertenecemos a ti, todos los que estamos en este auditorio, que es tu Hijo, que en este auditorio que ha sido salvo por tu Hijo. Todos los que conocen a Cristo, nosotros somos tan bendecidos. Y estamos llenos de gozo al saber que no solamente somos llamados los hijos de Dios, sino que seguramente somos los hijos. Y Señor, la única cosa que lamentamos en nuestra relación contigo es lo que no hemos hecho. Pero tú has sido fiel. Tú has sido perfectamente fiel en todos los pasos de nuestro camino, cada día en que hemos estado vivos, y de hecho hemos disfrutado y disfrutaremos tu fidelidad por el resto de la eternidad. Así que fortalécenos para vivir vidas que son dignas del llamado al que hemos sido llamados. Pedimos que esta noche nos enseñes, que hablas tu palabra y que recuerdes en nuestros corazones y que nos cambies. Y oramos por cualquier persona en este auditorio que no te conoce, que aún debe de entrar a una relación salvadora con Cristo. Nuestra oración para ellos es que aún esta noche tú puedas traerlos a una conciencia de la necesidad que ellos tienen de tu Hijo y que ellos puedan buscar a Jesús y confiar en Él y su obra terminada. Y que le reciban a Él y que sean hechos tuyos. Es nuestro deseo y nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar esta noche repasando algunas de las cosas que aprendimos la última vez cuando vimos este Salmo 21. A lo mejor puedo hacer un buen trabajo de ponerlo al día. Vimos este Salmo de una manera rápida y vimos algunas cosas acerca de este Salmo. Y la primera cosa que nos dimos cuenta de este Salmo es la conexión clara que tiene con el Salmo que le precede. El Salmo 20 y el Salmo 21 van juntos. El Salmo 21 empieza con donde el 20 empieza donde el 21 termina. En una petición específica del Salmo 20 se ven como que han sido respuesta, se les ha dado respuesta y una causa de celebración en el Salmo 21. Por ejemplo, el Salmo 20 dice, salva al rey. El Salmo 21 empieza con, el rey ha sido salvo. El Salmo 20 dice, escucha al rey. El Salmo 21 dice, el Señor le ha escuchado. El Salmo 20 dice, el Señor otorga los deseos y los planes del rey. Y el Salmo 21 dice, le has dado al rey los deseos de su corazón. Y en el centro de estos dos salmos existe una confianza clara en la fidelidad del pacto de Dios. Salmo 21:7 dice, algunos confían en carrozas y caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 21:7 dice, porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Así que la primera cosa que nos dimos cuenta es que estos salmos van juntos. Eso hace que levantemos una pregunta. ¿Están conectados, pero en qué sentido están conectados? ¿Cómo es que ellos van juntos? ¿Cómo es que ellos trabajan juntos? Dijimos la última vez que parece que estos dos salmos fueron escritos para expresar adoración durante un tiempo de guerra. Cuando la nación iba hacia la guerra, el Salmo 20 sería apropiado. Es una petición antes de la batalla. El Salmo 21, entonces es lo que usted cantaría después de la batalla. Después de que Dios ha otorgado la victoria. Después de que Él ha rescatado y liberado a su pueblo. El Salmo 21 es la adoración. Así que el Salmo 20, usted se prepara para la batalla al ver las fidelidades de Dios y usted confiesa su confianza en Dios y su habilidad de tomar cuidado del rey, y el rey es el ungido de Dios, representante de todo el pueblo. Usted adora a Dios por el hecho de que él va a escuchar al rey y va a tomar cuidado del rey. El Salmo 21 viene y dice, bueno, Dios, tú hiciste eso. Revelaste tu fidelidad, nos otorgaste victoria. Así que Salmo 21 es una petición. Salmo 20 es una petición y Salmo 21 es una celebración. Así que son dos himnos que obran y trabajan juntos durante un tiempo de guerra. Y tercero, acabo de mencionarlo, entendimos lo que estaba en el centro del Salmo. Hablamos acerca del hecho de que esto se trata acerca de la relación de Dios con el rey y, por lo tanto, a su pueblo. Es un recordatorio de que el rey es un representante de Dios. Las personas encuentran bendición en un Dios piadoso porque se identifican con él. Están en solidaridad con él. Así que mientras que el rey bendice al rey, el pueblo es bendecido. Y eso es algo que se celebra. Quiero recordarnos de nuevo en el bosquejo que yo le di la semana pasada para el Salmo 21, verso 1 y verso 13. Está el corazón de este salmo. Verso 1 dice, fortaleza para la fortaleza de Dios. Verso 13, fortaleza por la fortaleza de adoración por la fortaleza de Dios. Verso 13 dice, engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos de tu poderío. Así que este es un salmo acerca del poder de Dios y la fortaleza de Dios. Y adoración está siendo dada a Dios por ello. Y luego en el cuerpo del salmo, en versos 2 al 6, existe adoración por las bendiciones de Dios sobre el rey. 2 al 6, adoración por las bendiciones de Dios sobre el rey. 8 al 12, adoración por el juicio de Dios a través del rey. ¿Entendió eso? Así que bendiciones sobre el rey, 2 al 6. Dios luego usa al rey como un instrumento de juicio y juzga a través del rey, verso 8 al 12. Y justo en medio del salmo está la confesión del rey de su confesión en Jehová. Y eso está en el verso 7. Porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Esta noche empezamos caminando en este salmo verso por verso. No puede pasar del verso 1. No me sorprende. No puede pasar más allá del verso 1, así que ahí es donde vamos a pasar nuestro tiempo. Esta noche vamos a ver la adoración por la fortaleza de Dios desde la perspectiva del rey. Si el rey David escribió este salmo, como sugiere el título, obviamente está expresando esto por sí mismo. Pero si él lo escribió y ahora está siendo dado desde la perspectiva del rey, y el rey está adorando a Dios por su fortaleza. Verso 1, oh Señor, en tu fortaleza te alegrará el rey. ¿Y cuánto se regocijará en tu salvación? Hay cuatro cosas que quiero resaltar acerca de esta declaración. Número uno, la adoración del rey representa un reconocimiento personal. La adoración del rey representa un reconocimiento personal. Como dije, esto se escribe desde la perspectiva del rey. El rey mismo, en el nombre del pueblo, desde su punto de vista, le está dando adoración a Dios por la fortaleza de Dios. Viene de su propio corazón, viene de su propia mente. Quiero que recordemos cómo mencioné que estos salmos serían usados, Salmo 20 y Salmo 21. Hay una batalla de algún tipo que ya se ha luchado. El rey y el pueblo han estado muy conscientes de la necesidad que tenían de Dios cuando empezaron la batalla. Salmo 20 expresan su necesidad por Dios y luego, después de eso, entran a la guerra. Van a la guerra con sus carros y sus caballos, van a la guerra con sus hombres luchadores y sus instrumentos de guerra y luchan esta batalla. Se luchan contra enemigos y luchan contra armadas extranjeras. Y antes de que ellos entraran a la batalla, en el Salmo 20, verso 7, han confesado dónde está su confianza. Verso 7 del Salmo 20. Algunos confían en carros y otros en caballos, más nosotros. En el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Ellos se caen y colapsan, pero nosotros nos levantamos y estamos rectos. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor nuestro Dios. Él es la razón por la cual seremos victoriosos. Bueno, ahora han luchado la batalla y han emergido del otro lado de esta batalla y de hecho han tenido victoria. Ahora la pregunta es, ¿qué dirás? ¿Cierto? Dijiste que tú confiabas en el Señor antes de la batalla, has expresado tu necesidad por Dios antes de la batalla, has reconocido tu debilidad antes de la batalla, pero ahora has emergido victorioso, Salmo 21. Ahora, ¿qué vas a decir? No estamos preguntando en qué estaba confiando antes de la batalla, ahora estamos preguntando a quién se le dará la alabanza después de la victoria. ¿A quién y a qué vamos a atribuir esta victoria? ¿Cómo vamos a explicarla? Y más importante que eso, es cómo nosotros vamos a pensar honestamente acerca de la victoria. Después de esta victoria, ¿qué va a inundar nuestra mente? ¿Qué va a estar en nuestro corazón? Y podemos ser un poquito más específicos, como dije, esto está escrito desde el punto de vista del rey. Y el rey es la cabeza de las armadas de Israel. ¿Cómo él, como el líder, va a pensar acerca de esta victoria? Lo que hemos descubierto en el Salmo 21, donde sea que un rey piadoso peleó y se sintió igual, como dice este Salmo, es que él iba a guiar a la nación en el reconocimiento de que su victoria no puede ser explicada por términos humanos. Reconoce en su propio corazón, reconoce primero en su propia mente y luego en la forma de esta canción, de este salmo, lo reconoce públicamente en adoración. Que nuestras victorias son tuyas, Dios. Nosotros no podemos tomar crédito por esto, nosotros no podemos gloriarnos en nosotros mismos. Nosotros, Señor, te damos a ti adoración por tu fortaleza, porque tú has explicado esta victoria. Tú explicas esta victoria. Todo empezó con el reconocimiento personal del rey de que Dios es digno de adoración por su salvación. Déjame por un momento aplicar a esto personalmente para nosotros. ¿Alguna vez ha estado usted completamente consciente de su necesidad por Dios antes de que usted enfrentara un reto difícil? Usted está enfrentando algo. Usted se da cuenta que puede ser devastador y destructivo para usted. Y usted está completamente consciente de sus debilidades y sus limitaciones. De hecho, en algunas circunstancias, a lo mejor usted no va a saber cómo va a sobrevivir esta batalla. En particular, parece ser algo instrumental. Y si depende de su fuerza, usted dice, bueno, no hay ninguna manera en que puedo ganar. Así que en oración. Recuérdese que veremos en el Salmo 21 que el Señor ha respondido a las peticiones del rey. Él ha escuchado las peticiones de sus labios. Él ha otorgado los deseos de su corazón, como han sido mencionados a Dios en oración. Así que en oración usted reconoce su debilidad y usted reconoce su necesidad por Dios. Usted entra a la batalla, cualquiera que sea esta batalla en su vida. Y en medio de la batalla, usted reconoce que hay una fortaleza que usted no esperaba tener. Una sabiduría que usted no esperaba tener, una habilidad que usted no creía que usted tenía. Y como resultado, usted sale de esa situación en victoria. Usted sale de esa situación en victoria, emerge de ella, no solamente a salvo, pero absolutamente bendecido. Y ahora usted ha descubierto algo. Mientras que las personas le golpean en la espalda y lo felicitan y le dicen qué buen trabajo usted ha hecho. Fue asombroso cómo usted hizo lo que hizo. Ahora de repente, en su propia mente, puede estar el pensamiento, ¿sabe qué? Me fue muy bien. Yo lo hice bien, ¿no es cierto? Yo lo manejé bien, ¿no es cierto? Mis planes fueron muy sabios. ¿Acaso no? Y ejecutamos eso muy bien. ¿Acaso no? Me cuenta, amigo, lo que es maravilloso acerca del Salmo 21 es que ellos están del otro lado de la batalla. Y el rey está reconociendo en su propia mente y en su propio corazón. Nosotros no podemos tomar crédito por esta victoria. Es la fortaleza de Dios la que explica nuestra liberación, la que explica nuestra salvación. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda de eso en sus propias batallas personales? ¿Usted se acuerda de lo que usted sentía antes de que usted entrara a esa batalla? Y esa era una percepción exacta y correcta. Usted no era capaz y no tenía la habilidad. ¿Usted se acuerda de eso después de que el Señor le haya liberado y le haya otorgado el éxito? ¿Se acuerda usted de que Él lo hizo? ¿Dios lo hizo? Así que primero que nada, este es un reconocimiento personal. Segundo, la adoración del rey representa un reconocimiento preciso. Un reconocimiento preciso. Porque en el verso 1 él dice, oh Señor. Y la palabra traducida Señor ahí es Yahweh. Yahweh, en tu fortaleza, se alegrará el rey y cuánto se regocijará en tu salvación. Es Jehová el que debe de ser adorado. Es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob, y José, y Moisés, y Josué, y todos los padres que habían venido antes de este tiempo. Es este Dios, el único Dios verdadero que existe, a quien ellos ahora adoran. Y usted puede decir, bueno, eso es tan obvio, Richard. ¿Quién más iban a adorar ellos? Pero antes de que usted subestime esto, recuérdese dónde termina esta nación eventualmente. Justo, ¿cierto? Después de la muerte de David y de Salomón, y el reino dividido, ¿qué le pasa a Israel? ¿Acaso no hay apostasía? ¿Acaso no hay juicio? ¿Acaso no está la caída del reino del norte y del sur y la deportación y lo que ha plagado a este pueblo a través de toda su existencia? ¿Qué ha plagado a este pueblo? La idolatría. Olvidar a Jehová. De hecho, no solamente olvidar a Jehová, pero atribuir lo que Jehová ha hecho a algún otro Dios. Puede ser el rey del ser de uno mismo o los dioses del mundo. Pero lo que sucede todo el tiempo en nuestro mundo, es que Dios logra cosas en el nombre de las personas que no se dan la vuelta y adoran al Dios que ha logrado las cosas. Atribuyen su éxito, atribuyen sus victorias y sus liberaciones a dioses falsos, a otros dioses. De hecho, el Salmo 20, antes de que ellos vayan a la batalla, el Salmo 20 reconoce esa realidad. Salmo 20, verso 7. No solamente es una declaración acerca de quién usted debe de confiar. Salmo 20, verso 7 también es un reconocimiento de que hay muchas personas que no confían en este Dios. Salmo 20, verso 7 dice, algunos confían en carros y otros en caballos. Ciertamente lo hacen. Ciertamente hay muchos que confían en carros, muchos que confían en caballos. Mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. La palabra traducida ahí como confiaremos es interesante, que es una palabra hebrea que significa recordar. Y se traduce en el estándar nuevo americano como jactancia. Vamos a jactarnos en el nombre del Señor, de Jehová, nuestro Dios. Usted sabe esto. El nombre no solamente es un título, tiene que ver con el carácter y la naturaleza de Dios. Vamos a recordar a Dios. Vamos a recordar quién tú eres. Antes de que esta batalla suceda, vamos a jactarnos en ti. Después de la batalla, vamos a jactarnos en tu nombre. Nuestra adoración no va a ser vaga. Nuestra adoración no va a estar asignada incorrectamente a alguien más. No va a ser precisa. Sabemos quién es nuestro ayudador. ¿Se da cuenta que sus victorias dicen algo acerca del nombre de Dios? Cada uno de sus éxitos, cada uno de sus victorias es la historia de el nombre de Dios. Dice algo acerca del carácter de Dios, dice algo acerca de su naturaleza. Aún en la vida de las personas perdidas, eso es cierto, porque ¿cómo explica usted que las personas perdidas, personas que no conocen a Jesús, que no conocen y no aman a Dios, ¿cómo explica usted que ellos prosperan en este mundo? ¿Acaso esa no es la gracia común? ¿Y eso no dice algo acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Dios, de que Él otorga liberación, éxitos, bendiciones a personas que blasfeman en contra de Él? ¿Acaso no dice eso algo acerca del nombre de Dios? Ellos no lo recuerdan y no se jactan en su nombre. Sin embargo, esas victorias son las historias del nombre de Dios. Cuando usted haya emergido del otro lado de lo que le hacía temer antes, cuando Dios le ha otorgado éxito y victoria, ¿se recuerda usted de exaltar el nombre de Dios? ¿Se jacta usted en Él? ¿Lo hace a Él la historia? Toma como oportunidad de decirle al mundo quién Dios es, y cuál es su naturaleza, y cuál es su carácter, y cuáles son sus buenas nuevas en su Hijo. Este era un reconocimiento personal, pero también es un reconocimiento preciso. Oh Señor, oh Jehová, en tu fortaleza. El rey se regocija. Tercero, la adoración del rey representa un reconocimiento perceptivo. La manera en que él describe esto es tan instructiva. Oh Señor, en tu fortaleza se alegra el rey y entienda esto. ¿Y cuánto se regocija en tu salvación? Él pudo haber dicho, Señor, te damos gracias por nuestra victoria. Te damos gracias porque ganamos. Te damos gracias por nuestros éxitos. ¿Y sabe qué? Si eso hubiera sido lo que él dijo, y está declarado de esa manera en muchos lugares de la palabra de Dios, y se dice usted eso con un entendimiento correcto y la actitud correcta, no hay nada absolutamente malo con eso, pero es interesante como él lo dice aquí. No está dándole gracias a Dios por la victoria de ellos. Está usando la palabra por la salvación, o ayuda, o liberación. Él ve esta victoria en la batalla y en la guerra como una salvación, como una liberación por la mano de Dios. Piense acerca de eso, cómo Él lo describe. Dios tiene la habilidad, Él ha demostrado esta habilidad, Dios tiene la habilidad de otorgar liberación. De tal modo de que ningún hombre puede tomar crédito por esa liberación. Piensa acerca de la separación del Mar Rojo. ¿Cómo puede usted explicar eso a través de los hombres? Piensa acerca de la caída de las murallas de Jericó. ¿Quién recibe el crédito por eso? Piensa acerca de la vez en que la tierra se abrió y se tragó a los israelitas rebeldes. ¿Qué hombre hizo eso? Eso. Piensa acerca de las plagas que cayeron sobre Egipto y la plaga que se llevó al primogénito de Egipto. ¿Qué hombre puede decir que hizo eso? Dios tiene la habilidad de otorgar salvación, de otorgar éxito y victoria de tal modo que ningún hombre puede pensar que alguien lo hizo, alguien más lo hizo aparte de Dios. Y aún así, no es como Dios usualmente trabaja. Dios usualmente otorga los actos de liberación a través de medios. Eso es que las armadas van a la guerra. Los hombres luchan batallas. Hay sangre, hay sudor, hay un esfuerzo grande. Y el peligro entre los hombres es que confundimos los medios por la explicación del resultado. Nos olvidamos que aunque nosotros hemos estado involucrados en lo que Dios ha hecho, aunque estábamos activos en esto, el resultado no se explica por nuestra actividad al final del día. El resultado se explica por Él. Las personas hacen esto hoy, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir usted? Yo no construí mi negocio. ¿Acaso no? Yo no me levanté temprano en la mañana, me fui a dormir tarde en la noche, no pasé yo mucho tiempo haciendo planes y ejecutando esos planes. ¿Qué quiere decir usted? Yo no construí mi negocio. ¿Qué quiere decir usted? Que yo no soy responsable por la educación que tengo. Yo soy el que estudió por todos estos exámenes, el que leyó todos esos libros, el que hizo todas esas cosas. ¿Se da cuenta? Porque nosotros estamos involucrados, porque nosotros estamos trabajando duro y porque hay sangre y sudor, pero olvidamos algo. Usted puede trabajar tan duro como usted quiera, y si el Señor no le otorga a usted victoria, usted no gana. Dios tiene una manera de demostrar eso, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ha trabajado usted duro y recibido nada? ¿Alguna vez usted ha hecho un gran esfuerzo y ha recibido nada como resultado de ese esfuerzo? Es un recordatorio gentil. Esas veces en que eso sucede es un recordatorio gentil. De que sus victorias realmente no son sus victorias. Es el resultado del poder poderoso y la fortaleza de Dios. Salmo 127, verso 1 dice, a menos de que el Señor construya la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, ¿cierto? Ahí está, Él vigía, Él está levantado tarde en la noche, tiene todas sus armas, Él está vigilando la ciudad, pero Dios dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero también trae esto al nivel del trabajador. Es en vano que os levantéis de madrugada y os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. ¿Cómo va a resultar esto? Tengo que trabajar duro. ¿Cómo va a resultar esto? Un labor afanoso. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. Dios no nos llama a una vida de pasividad, pero nuestra vida es una vida de un esfuerzo dependiente, constante. Hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, trabajamos con Él, con todo nuestro corazón, pero estamos de acuerdo con Dios cuando Él nos dice que a menos de que Él construya la casa, trabajamos en vano. De tal modo que todas nuestras victorias no son nuestras victorias, son sus victorias. El rey aquí lo describe de tal manera que nosotros no podemos confundirnos acerca de esto. ¿Por qué no dice, Señor, gracias por nuestra victoria? Él dice, el Señor se regocijará, el rey se regocijará en tu salvación. Entienda esto, ellos lucharon una batalla, lucharon una guerra, pero él lo describe con una salvación. Y cuando alguien le libera, ¿Qué dice usted? Cuando alguien le salva a usted, ¿está en un papel activo o un papel pasivo? El rey describe esto de tal forma de que su victoria es algo que Dios hizo por ellos. Él los liberó a ellos. Él les salvó a ellos. Salmo 33:17 dice, me gusta mucho esto. Así dice el Señor. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. ¿Se puede imaginar que ahí tiene un caballo de guerra y está preparado para la batalla y está tan orgulloso este animal majestuoso, su fortaleza, su habilidad, y ahí está pensando en términos de victoria? Y Dios dice, ¿sabe qué? Ese caballo de guerra, si esa es tu esperanza para la salvación, es una esperanza falsa. Siguiente declaración, dice, ni con su mucha fuerza puede liberar. ¿Ha sido usted rescatado? No ha sido por el caballo. Proverbios 22:21 dice, el caballo está preparado para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece al Señor. Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. ¿Qué declaración es esa? ¿Hace usted que la carne sea su fortaleza? ¿Hace usted la carne de alguien más su fortaleza? ¿O usted hace su propia carne su fortaleza? Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Cuando usted hace que la carne sea su fortaleza, usted se está apartando de Dios. O sea, ¿cuánto usted no puede confiar en dos cosas al mismo tiempo? Ya sea usted está confiando en la fortaleza de Dios o usted está confiando en la fortaleza de la carne. ¿Dónde está su confianza? Y esto es algo de lo que le advirtió Dios al pueblo específicamente, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra, que juró, cuando Jehová te traiga a la tierra, que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacias. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo te liberé a ti, tú no te liberaste a ti mismo. Yo te traje, tú no te trajiste a ti mismo. Yo te di estas cosas, tú no lo hiciste. No te olvides de Jehová. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Y qué tan propensos somos nosotros de olvidar esto? Esta adoración es un reconocimiento personal. Esta adoración es un reconocimiento preciso. Esta adoración es un reconocimiento perceptivo. Nos advierte de tal modo de que no puede haber duda de que esta es salvación. Esta es la liberación. Esta es la obra de Dios. Aquí está la cuarta cosa y la última cosa esta noche. La adoración del rey representa un reconocimiento apasionado. Este verso clama con intensidad. Esta no es una acción pequeña. Esta no es adoración bautista. ¿Sabe? Levantando sus manos así, de esta manera. Alguien puede, esa es la manera, el tipo de adoración que dice, ay, tengo miedo de que alguien me vea. Esto es exuberante. De hecho, él enfatiza esto, verso 1, oh Señor. En tu fortaleza se alegra el rey, dése cuenta. ¿Y cuánto se regocijará en tu salvación? No solamente es que él exalta, eso sería suficientemente fuerte, no solamente que él se regocija, eso sería suficientemente fuerte, pero dice, ¿y cuánto se regocija en tu salvación? Se lo dije a usted recientemente y lo diré de nuevo, si lo que usted llama adoración no tiene pasión, no es adoración. Quiero que usted se acuerde de algo. Escriba esto y piense acerca de esto. La pasión en su adoración va a corresponder con su percepción de la grandeza de Dios y qué tan pequeño usted es y su gracia. Lo diré de nuevo. Yo sé que es largo, pero las palabras tienen significado para mí mientras que yo quiero comunicárselo a ustedes. Así que escriba esto y piense acerca de esto. La pasión en su adoración va a corresponder con su percepción de la grandeza de Dios, que tan pequeño usted es, y su gracia. Déjeme explicar esto. Si usted cree que usted ya está en control, lo tiene, pero necesita un poquito de ayuda de parte de Dios, entonces cualquier éxito, cualquier victoria, cualquier liberación, cualquier salvación usted reconoce en su vida. Usted es grande, Dios es pequeño. La gracia no es asombrosa y su adoración refleja eso. Su adoración refleja su percepción. A propósito, es una percepción falsa de que usted es grande, Dios es pequeño, y por lo tanto su gracia no es asombrosa. Pero si lo que usted ve es que Él es infinitamente grande y usted es sin esperanza, pequeño, sin poder ayudarse a sí mismo, de tal modo que cualquier forma de deliberación es a través de la fortaleza de Dios. Y usted nació como un rebelde en contra de ese Dios, y la única razón por la cual Él toma cuidado de usted es por su amor sorprendente. De tal modo de que cualquier liberación, cualquier salvación, esto es lo que significa una gracia asombrosa. Ahí es donde su adoración va a estar llena de pasión. Y si Dios ha hecho una cosa pequeña por usted, entonces no le adore. Si Dios ha hecho una cosa asombrosa por usted, entonces ¿qué debe sonar? ¿Cómo debe de sonar eso desde su corazón y su voz? La razón por la cual nuestra adoración es pequeña es nuestra percepción. Es porque nuestra percepción está incorrecta. Somos muy grandes, Dios es muy pequeño y su gracia no es asombrosa. Este rey lo entiende. Él no se regocija un poquito. Él es exuberante. ¿Por qué? Porque él percibe la fortaleza de Dios. Y él percibe las debilidades suyas y de la nación. Y él sabe, ellos no se merecen la victoria. De tal modo que cuando Dios les salva, es una razón de tener una fiesta. Es una razón para tener una gran celebración. Lo que ellos están celebrando no es su fidelidad, pero la fidelidad de Dios, verso 7, porque el rey confía en el Señor y a través del amor de pacto, el amor fiel del Altísimo, la misericordia del Altísimo, no será conmovido el rey. Hablaremos más acerca de esto mientras que estudiamos este salmo, pero eso es un recordatorio del pacto divídico. ¿Quién entiende estas promesas que Dios ha hecho? Que tienen significado para siempre. Y su confianza está en la fidelidad de Dios. Ahora vamos a cerrar esta noche. Voy a leerle un pasaje, es un poquito grande. Vaya a 2 Crónicas 20. Yo creo que ilustra todo lo que dijimos esta noche. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los Meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y aquí están en Hasesam Tamar, es decir, en Engadi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Él conoce su debilidad, él conoce la debilidad de ellos. Y proclamó ayuno en toda Judá. Y se reunió Judá para buscar la ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y en Jerusalén y en la casa del Señor delante del arca nuevo y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella y ahí te han edificado santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora he aquí los hijos de Amón y Moab y del monte Seir, a quienes no prometiste que Israel invadiera cuando salieron de la tierra de Egipto, por la cual se apartaron de ellos y no la destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y toda Judá estaba de pie delante del Señor con sus hijos y sus mujeres y sus niños. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Baraí, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: prestad atención, toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. ¿No necesitáis pelear en esta batalla? Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Ellos clamaron y el Señor escuchó, y el Señor dijo: la batalla es mía, no temáis. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá, los habitantes de Jerusalén, se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor, vuestro Dios, y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército y le dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte de Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cuando uno ayudó a destruir a su compañero. ¿Se puede imaginar esa escena? Usted está cantando y adorando, y de repente estas armadas que han salido a vencerle a usted son destruidas entre sí. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y aquí solo habían cadáveres tendidos por tierra y ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, y hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de los que no podían llevar. Junto con esta liberación, la bendición, vamos a ver esto la próxima vez. Bendición. Estuvieron 3 días recogiendo el botín. Era tanto, pues había mucho. El cuarto día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor, por tanto llamaron a aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén en la casa del Señor con arpas, liras y trompetas, y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estuvo en paz porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Y reinó Josafat sobre Judá, tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Azubab, hija de Shiria. Y anduvo en el camino de su padre Asa y no apartó de él haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Pero se cuenta el siguiente verso triste. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo no había vuelto aún su corazón al Dios de sus padres. Dios da la victoria. Ellos se olvidan de Él. Dios da la victoria. Y ellos se vuelven idólatras. Y creen, a lo mejor no era ese día, pero eventualmente creyeron que su éxito y su bendición, no a Jehová, sino que venía de ellos mismos y otros. Una imagen tan, tan triste. Hemos hablado esta noche acerca de éxitos y liberaciones de todo tipo. Pero todas estas liberaciones terrenales, materiales y temporales ni siquiera se pueden comparar a la liberación más grande que Dios le ha otorgado a su pueblo. Y esa es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Estábamos sin ayuda y no teníamos esperanza, no teníamos poder. Y un rey poderoso entró a este mundo y él ganó la victoria. Él lo logró. Él otorgó su vida para que nuestros pecados sean perdonados. Él nos viste ahora con su justicia. Nosotros caminamos en su victoria mientras que estamos delante del Señor. Y si el pueblo de Israel fue llamado a adorar exuberantemente sobre una liberación temporal, ¿cómo debería de verse entonces nuestra adoración por una salvación eterna? Nosotros íbamos camino al infierno y Dios rescató su alma. ¿Usted piensa que la adoración debe de ser apasionada? ¿Qué dice usted, iglesia? Si no lo es, está mal. Dios y nuestra percepción se ha vuelto muy pequeño. Nosotros nos hemos hecho muy grandes y por lo tanto su gracia no parece ser tan asombrosa. Inclinamos nuestros rostros para orar. Señor, gracias. Gracias por la salvación que tú otorgas. Y gracias por el recordatorio de este día de que aún estos éxitos temporales y estas victorias y estos triunfos no son nuestros. No son nuestros. Tú puedes escoger trabajar a través de medios y usarnos a nosotros, pero la victoria es tuya. y perdónanos donde nosotros hemos tenido el corazón y la mente, aunque nos has redimido. Perdónanos que aún, como tu pueblo, a veces hemos tenido el corazón y la mente de un idólatra. Mientras que nosotros suscribimos nuestros éxitos a nosotros mismos o a alguna otra carne, en vez de ver que la fortaleza que provee toda la salvación es tuyo. Déjanos adorarte correctamente en vista de esa verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.